Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
La proclamación del Día Mundial del Arte, una celebración para promover el desarrollo, la difusión y la promoción del arte, tuvo lugar en la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 2019. El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos, así como en el fomento del interés y el diálogo. Son cualidades que el arte siempre ha tenido y tendrá, y en la medida que se promuevan y protejan los artistas y la libertad artística. Al impulsar su desarrollo, se fomentan también los medios a través de los cuales se logra un mundo libre y pacífico. Cada año, las celebraciones del Día Mundial del Arte contribuyen a reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, a fomentar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y a poner de relieve la contribución de los artistas al desarrollo sostenible. Hay mucho que aprender, compartir y celebrar en el Día Mundial del Arte, y la UNESCO anima a todo el mundo a participar a través de diversas actividades como debates, conferencias, talleres, eventos culturales y presentaciones o exposiciones. Información tomada del portal electrónico es.unesco.org. El Garabato, Arte y Cultura de México.
¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Como cada semana, les saluda en este micrófono Lupita Arceo y también, por supuesto, acompañada en el control operativo por Cristian Rosales, esperando que usted, que está detrás de su aparato transmisor, también pueda acompañarnos en este recorrido que desde hace ya algunos años realizamos a través del Garabato, Arte y Cultura de México. Comentarles, como en cada emisión, que nos es muy grato contar con su sintonía y también invitarlos a que se comuniquen al 499-992-4233 o, si lo prefiere, el 800-701-9999. Enviamos un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través del 104.7 de frecuencia modulada y a quienes nos siguen en la página udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Como escucharon hace un momento, escuchamos, y valga la redundancia, esta información sobre el Día Mundial del Arte, porque precisamente esta es la temática que estaremos abordando en esta ocasión, y para ello me gustaría darle la bienvenida en la línea telefónica al maestro Alejandro Díez, bueno, su nombre completo, Alejandro Martín Rodríguez Díez. Él es docente y también en la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Academia de Dibujo, delegado proporcional del Centro Universitario de Artes y Humanidades. Práctica profesional en pintura de estudio y gran formato, con múltiples reconocimientos, académico a nivel global en artes plásticas, obras públicas y privadas dentro del estado de Jalisco, a nivel nacional e internacional. Fomento y promoción de las artes es tan solo un poco de su trayectoria curricular. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida, maestro Alejandro. Buenas tardes y bienvenido a El Garabato.
Muy bienvenido a todo el público en general. Buenas tardes. Estoy a sus órdenes para tener el gran evento del 10º Día Internacional del Arte, 15 de abril, de Leonardo da Vinci, apología de Leonardo da Vinci, que lo festejamos con parte del Consejo Académico Artes Visuales, ¿sí? La edición de Artes Visuales, organizada por Dolores Ortiz Benique y su organizador, servidor Alejandro Martín Rodríguez Díez, Mila Casillas, ¿sí? y todo el centro de apoyo que es Universidad de Guadalajara.
Por supuesto, maestro, pues un placer tenerlo esta tarde en El Garabato, en este recorrido radiofónico por el arte precisamente y la cultura de nuestro país. Y bueno, en ese sentido, y si usted está de acuerdo, nos gustaría un poco contextualizarle a la audiencia o en su momento o defecto, bueno, pues hablar de este Día Mundial del Arte, de esta celebración. ¿Cómo se instaura? ¿En qué fecha? ¿Bajo qué objetivo? Si usted puede guiarnos al respecto.
Bueno, el Día Mundial del Arte nace desde el año 2012, celebrando el 15 de abril el natalicio de Leonardo da Vinci, ¿no? Y lo multidisciplinario que fue el gran maestro Leonardo, ya que no Leonardo se concibió solamente como un pintor, como un arquitecto, como un ingeniero, como un botánico, un gran maestro de las artes, ¿no? Que podemos hablar de él. Yo diría un teólogo de todo, ¿sí? Todos conocemos los vestigios de Leonardo, pero no lo valoramos tanto en su grandeza por la aplicación del conocimiento, ¿sí? Pocos saben que Leonardo pues era un gran creador armamentista, ¿sí? Era un ingeniero, un botánico, era un paleontólogo, cosas que poco sabemos de él, ¿no? De Leonardo. Y a mí me gustaría que el público interviniera, hiciera alguna remembranza de ellos, qué visión tienen de Leonardo. La realidad es de que el 15 de abril festejamos a Leonardo por su natalicio y benemérito, ya que el UNESCO, a partir del 2020, ya lo menciona físicamente y teóricamente como el Día Internacional del Arte, ¿no? Pero tenemos los vestigios desde 2012, ¿sí? Donde tomamos esa referencia. Nosotros, en la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Arquitectura y Diseño del Centro de Humanidades, ¿sí? Claustro Santa María de Gracia, tenemos 3 años haciendo cada 15 de abril exposiciones colectivas, ¿sí? o masivas el día 15 de abril. ¿Qué es lo que nos corresponde a esto? Que hoy con la contingencia, pues nos obligamos a presentar una exposición virtual por las vías, ya que esta gran crisis que nos está marcando el COVID-19 ha marginado mucho toda la exposición artística en todos los ámbitos culturales, a nivel local, nacional e internacional. Sí. Me gustaría que tuvieran ustedes una idea de cómo hacemos, procuramos a nivel, en todos los niveles, promover y fomentar los actos, ¿no? Y buscamos todos los medios necesarios. Que aquí tenemos el Garabato, otro promotor, que nos está invitando y está ayudando muchísimo en esto, para dar a conocer a todo a Radio Escucha el verdadero valor de los artes.
Por supuesto, maestro, porque bueno, lo hemos comentado en este espacio en algunas ocasiones, y todos tenemos también, yo creo, un papel y hasta cierto punto una responsabilidad en la difusión del arte. El arte que se produce, por supuesto, desde diferentes disciplinas y espacios como este programa y como otros que tienen justamente esta intención de promoverlos, y de esta manera, pues se hace una difusión y de alguna forma también una, pues también buscamos pues que no se pierda, que por el contrario, esta difusión crezca más. Ahorita que usted habla de esta celebración, definitivamente cuando se instauran este tipo de conmemoraciones, bueno, pues se tienen con un objetivo, y la situación es que también cada año se conmemore estas celebraciones, pero a través de actividades muy concretas. ¿Cuáles son en este momento o en este caso las que ustedes organizan en torno a este Día Mundial del Arte? Ya nos hablaba usted de estas exposiciones colectivas.
Sí, bueno, abrimos en todos los ámbitos generales: pintura, escultura, danza, teatro, música, más por a la plástica, a la prevención, a la dimensión cultural, con la formalidad que sea virtual, para evitar contagios y por las normas colectivas del Estado y de los protocolos. Hay que tomar en consideración que no podemos tener en ningún edificio público más de 50 personas íntegramente en un edificio público, tanto universitario como galerías. Entonces, esto nos priva muchísimo de una expresión artístico-cultural, ¿no? Entonces, nos quedamos pues, con las manos atadas, ¿no?
Claro.
Y el único vínculo que tuvimos o que tenemos, gracias al centro universitario, ¿sí?, es fomentar y seguir fomentando, como lo hemos hecho, como la décima ocasión, pues el festejo del natalicio de don Leonardo. Evidentemente, la celebración que se propuso por la Asociación Internacional de las Artes Plásticas, que viene siendo la IA, uh-huh, ¿sí?, que fue a partir del 2019 cuando se oficializó formalmente el Día Internacional. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue fomentar y humanizar a la sociedad de las expresiones culturales y artísticas que existen, ¿sí?, y darle valor, ¿sí?, a tanta expresividad que hemos dejado caer, o que se ha dejado caer, porque la sociedad, nosotros defendemos el arte es cultura y es educación y es formación, ¿sí? Pues mucha gente pues carece del arte porque no tiene interés, no ha sido educado, no ha sido formado. A diferencia de otros países a nivel de primer mundo, es que son educados en las culturas y en las artes desde el primer año de primaria. Uh-huh. Nosotros, desgraciadamente, en las artes, somos, yo en mi ramo como docente, como maestro de arte, pues sí educo la formación cultural y artística, pero no llevamos arte en educación básica, primaria, kinder, secundaria, ¿sí?, a gran formalidad como lo vive en el mundo antes. Ese es un adulto que debemos de tener constante. Yo como artista puedo conocer, otro puede conocer, porque va en la búsqueda de los valores culturales, pero un ser cotidiano no está la educación popular conformada a la cultura y los artes. Y ese es un paradigma que debemos modificar la sociedad cultural y artística, ¿sí?
Definitivamente, maestro. Bueno, esta es apenas la forma en cómo estamos iniciando esta emisión. Hoy estaremos hablando, por supuesto, del Día Mundial del Arte, pero a propósito de esta fecha, haremos justamente esto, un recorrido por el arte mexicano puntualmente, pero reconociendo también esas debilidades o faltantes que aún se tienen en la actualidad, como el caso que comenta usted en este momento, que falta precisamente educación desde edades tempranas. Yo le voy a pedir, maestro, que se quede en la línea telefónica. Tenemos que hacer un corte de estación, pero al regresar vamos a continuar con esta charla y puntualmente con el trabajo que ustedes realizan en torno a esta celebración.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Juan Soriano, 1920-2006. Este artista plástico fue conocido como el Mozart de la pintura, debido a que desde muy temprana edad desarrolló habilidades para la pintura y la escultura. Incursionó en el ámbito de la plástica a los 8 años. A corta edad, formó parte de la Escuela Taller de Artes Plásticas Evolución, encabezada por Francisco Rodríguez Caracalla, muralista y maestro de destacados artistas. Cuando tenía 14 años, participó por primera vez en una exposición en el Museo de Guadalajara. Su talento llamó la atención de artistas como María Izquierdo, José Chávez Morado y la fotógrafa Lola Álvarez Bravo. Logró montar su primera exposición individual en 1938, cuando tenía tan solo 18 años. Sor Juana Inés de la Cruz, 1648-1695. La vocación literaria de Sor Juana así como su oposición a seguir los mandatos sociales dictados a las mujeres, iniciaron a muy corta edad. Según a sus propias palabras, escritas en la denominada Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, antes de haber cumplido los 13 años de edad, Juana de Asbaje se armó de una mentira para poder aprender a leer. Su madre consiguió lecciones a su hermana mayor. La pequeña Juana la acompañaba e, interesada en aprender, le dijo a la maestra que por órdenes de su madre le tenía que enseñar a ella también. Además, quien es considerada una de las letras más importantes de la literatura novohispana, narra que aprendió latín en tan solo 20 lecciones. En 1664, cuando tenía solo 16 años, tuvo una estrecha relación con la corte virreinal y entabló amistad con los virreyes Antonio Sebastián de Toledo y Leonor Carreto, quien inspiró varios de sus poemas y se convirtió en su protectora y mecena. Octavio Paz, 1914-1998. El ganador del Premio Nobel de Literatura 1990 también mostró un precoz interés y producción literaria. En un texto recogido por Guillermo Sheridan y Gustavo Jiménez Aguirre, el mismo Paz narra parte de su infancia y cuenta cómo creció en una familia que tenía un contacto muy cercano con los libros. Esto debido a su interés en la literatura y a la nutrida biblioteca de su abuelo, Irineo Paz, escritor y periodista. Paz narra que en su niñez leyó muchos libros de Emilio Salgari y Julio Verne, y que entre sus amigos era muy popular Los Tres Mosqueteros. Además, señala que en esa etapa infantil fue un lector voraz, que incluso se adentró en literatura que era considerada prohibida. Según Paz, en sus primeros años de educación primaria aprendió muy bien sobre gramática, aritmética, geografía e historia. A la edad de 7 u 8 años, empezó a escribir poesía. Su primer poema a esa edad es descrito por él mismo como ingenuo y torpe. En 1931, cuando tenía 16 años, publicó su primer artículo titulado Ética del Artista. También publicó un poema titulado Cabellera, y ese mismo año participó en la fundación de Barandal, una revista estudiantil. Dos años después, en 1933, publicó su primer libro titulado Luna Silvestre. Información obtenida en www.gob.mx. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Continuamos con El Garabato, Arte y Cultura de México, platicando con el maestro Alejandro sobre el Día Mundial del Arte, pero puntualmente sobre esta convocatoria que ellos emiten para conmemorar esta fecha. Maestro, previo a conversar nuevamente con usted o reanudar esta plática, hacer un poco alusión a esta cápsula que acabamos de escuchar. Usted nos decía hace un momento, el arte tendría que enseñarse desde edades tempranas, tenía que fomentarse, y bueno, pues el caso que escuchábamos de estos escritores y poetas que desde la infancia mostraron esa habilidad, ese don que tenían, y bueno, pues también es nuestro caso, ¿no? Podría haber gente así y que lamentablemente tampoco cuente con los espacios para prepararse.
No, definitivamente uno de los grandes avances culturales es como se llama, la gestión de la literatura, de la lectura, que es un paso muy muy grande a los a las intenciones de las personas que no tienen los medios ni los recursos para adentrarse a los artes, adentrarse a los museos. Yo, en mi cualidad de docente, no hay mayor aprendizaje que la percepción visual, ¿no? Entonces, uno aprende acudiendo a las galerías, conoce el arte visitando las galerías, ¿no? Hay un esquema cultural en el que yo siempre tengo un contragolpe con la sociedad, que es cuando visitamos una galería, ¿cuál es el objetivo de una expresión, de una expresión cultural artística, ¿no? Entonces, por lo regular, pues vamos a ver a la galería la obra de arte, pero no con el 100. O sea, la gente va a un aspecto de socialización. Llega al brindis, a la bienvenida. Pero ¿qué tal el artista? Entonces, El verdadero objetivo es conocer la obra, conocer al artista, es conllevar una bitácora, seguir al artista, llevar un protocolo, llevar una nota de apuntes para ir educando nuestro placer, el conocimiento, ¿no? Pues el verdadero objetivo de una obra de arte es que el espectador llegue a ser partícipe, a querer ser creador, o sea, y eso es lo que no podemos entender en la mayoría de la sociedad, que cuando uno pinta o cuando uno actúa, es un lenguaje para el espectador, a tal grado que el espectador, al momento de llegar a ver una obra, quiera ser partícipe de ello, o sea, que quiera ser otro pintor más,
claro,
que se enamore en el momento de las artes, ¿no? Y que tenga esa pasión incalculable, ¿no? Entonces, si no tiene, no tiene límites, ¿no? Entonces, esa es una de las, en donde yo choco, porque mucha gente va a las exposiciones, socializa, pero no va con un seguimiento de aprendizaje al 100%. Sí lo hay, pero no en un 100%, ¿no? Hay una distracción.
Claro. Oiga, maestro, háblenos ahora para la audiencia del Garabato. Obviamente esta convocatoria de la que le voy a pedir que nos comente, bueno, pues ya pasó su tiempo, sin embargo, sí sentimos o creemos que tiene un significado importante porque refleja precisamente pues el trabajo que se realiza puntualmente por parte de ustedes desde su área de trabajo, pero también esos espacios que les dan a los artistas para que promuevan sus obras, para que sigan de alguna manera produciéndolas y, ¿por qué no?, para las personas que les gusta consumir arte.
No, claro. La verdadera intención de la 10ª convocatoria del Día Internacional del Arte, en este caso con el nombre, pues, un sinónimo de Apología de Leonardo, fue convocada con fecha límite del 22 de marzo para ser celebrada el día 15 de abril. Se le solicitó por vía, por el correo internacional, Día Mundial del Arte, convocada por la División de Artes y Humanidades del CUAC, y la coordinación de la Asociación Internacional de las Artes, ¿sí?, que es el IAM, para llevar una exposición virtual, abrirle espacios a todos los artistas. El único inconveniente era que tenían que ser artistas solamente del estado de Jalisco. ¿Por qué? Porque lo estamos promoviendo dentro del centro universitario, invitamos a la unidad artística, ¿sí?, a las asociaciones artísticas, y el único requisito que solicitamos es que era que fuera jalisciense, ¿no?, para darles apertura, por lo que lo hacemos nosotros cada día 15 de abril en todo el festejo universitario en la Escuela de Artes Plásticas, Belén 120. Entonces, por disposición de Dolores Ortiz Menique, que es la directora de la División de Artes y Humanidades del Centro de Arquitectura, Arte y Diseño, pero con un beneplácito más, que Dolores Ortiz Menique preside la coordinación de la IAP a nivel Latinoamérica y zona del Caribe. O sea, nuestra directora es la presidenta, ¿sí? Entonces, con mayor razón hacemos las promociones, ¿no? Con una gestión con mucho cariño y con mucho afecto, donde cuidamos esos valores, las formalidades, y invitamos a todos los artistas de ámbito profesional, practicantes, con calidad para un desarrollo plástico, ¿no?, en cualquiera de los ramos y las expresiones artísticas. En su caso, pues abrimos todas las modalidades, pero en esta serie, que fue por la vía de la contingencia, pues nos evocamos a pintura, a la bidimensión y la tridimensión, ¿no?, a la expresión plástica más que todo. Entonces nos convocamos, desgraciadamente los tiempos se fueron muy muy cortos y tuvimos pues pocos, alrededor de 26 expositores que cumplieron con los márgenes y los lineamientos convocados, ¿sí?, para la exposición virtual. Gracias a a la coordinación, ¿sí? Y a la extensión que nos hicieron favor, bueno, ellos es la promoción y gestión, de hacer una estructura virtual donde convocamos en las páginas del CUAD y de la UDG las exposiciones virtuales, ¿no? Que es hasta el día 30 de este periodo de abril, del 15 al 30, ¿sí? Al 31. Entonces, es una riqueza con una variedad histórica, expresividad, profesionalismo, con muchos grandes valores, con grandes valores de los expositores, en los cuales, o sea, pues nosotros solo hacemos referencia a la promoción y a la gestión, ¿no? No, o sea, claramente hicimos una crítica exhaustiva, pues, que tenía que tener calidad y expresividad, porque es tan grande el abanico que tiene Leonardo en las apologías, pues, que es imposible decir que no tenga nada relacionado con las creaciones de Leonardo, ¿no? Plásticamente.
Claro. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, maestro, pero todavía nos gustaría conocer algunos otros aspectos puntualmente de esta edición de 2021 que se realiza, pues, en un contexto especial por esta situación de la emergencia sanitaria, pero que sin duda alguna también ha replanteado, pues, la forma en la que se produce arte, en la que se promueve, en la que se gestiona, y que no es un impedimento, ¿no?, para seguir esto, produciendo arte. Vamos a un corte y regresamos para continuar conversando con usted.
Claro, con gusto.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Continuamos en El Garabato, en esta ocasión hablando del Día Mundial del Arte, que se conmemora en este mes, y puntualmente con el maestro Alejandro sobre estas actividades que realizan en el marco de esta festividad. Ya nos hablaba usted, maestro, de la convocatoria para participar en la celebración a distancia del 10º Día Mundial del Arte. Nos comentó también de esta participación que se tuvo de 26 expositores. Relátenos un poco, maestro, un poco de estas obras, y por supuesto, bueno, pues cada evento tiene sus propias expectativas, sus propios retos. ¿Cuál ha sido la experiencia ahora que esta celebración se ha realizado en el marco de esta pandemia?
Definitivamente es una gran complejidad, puesto que, pues, en la actualidad, ahorita, desde a partir del 2020, desde enero del 2020, pues empezamos a sufrir las decadencias y por las pandemias. Yo creo que iniciamos formalmente con el COVID-19 en marzo. Nosotros en el centro universitario, pues, tuvimos el primer deceso en enero del 2019 de COVID. Uh-huh. Y entonces, pues sí, se limitaron los ingresos, se hicieron todas las prestaciones en línea. Entonces nos llevó un cambio de vida global a todo el mundo, ¿no? Entonces, en general, pues nos tomamos la tarea de gestionar los medios y las formas más adecuadas para promover las artes. Evidentemente no lo podíamos hacer presencial. Lo ideal hubiera sido un hecho presencial, como lo hacíamos continuamente en las nueve ediciones anteriores, ¿sí? Pero pues en esta ocasión, pues, no nos quedó otro más que promover y gestionar la actitud virtual, ¿no? Entonces hicimos, bueno, no lo hicimos yo, lo hizo el grupo de gestión de la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Donde publicamos en la página www.isu.com y www.quad.udgmx, en todos sus apartados hicimos las exposiciones o un libro, un catálogo virtual de los artistas plenamente, junto con otras expresiones culturales artísticas que hace difusión, ¿no? Pero el verdadero sentido de esto es la problemática que conlleva de recibir una obra que tenga una buena calidad, que cuente con los píxeles necesarios, así como yo ahorita en el audio debo de contar con que esté aceptable mi voz para que me pueda entender. Es igual allá en las imágenes que pueden, claro. Tenemos que tener una buena imagen para que se pueda hacer transmitir y pueda ser valorada, ¿no? Pues evidentemente que es más complejo, pero sí hemos tenido grandes resultados. De hecho, muchos de nosotros, unos 8 de nuestros participantes de la agrupación global de internacional del arte en el festejo del Día Mundial, presentaron unos pentones en el poblado de Degollado, ¿sí? De alrededor de 2 metros en todas las plazuelas, exponiendo sus obras plásticas también, ¿no? Como una gestión de la expresión cultural, ¿no? Entonces, esa era una opción opcional de cada artista de presentar su modo de expresar, uh-huh. Ya que pues, estamos limitados a una acción presencial, ¿no? Entonces, nos ha llevado a grandes planos, o sea, muchas de nuestras aperturas que hemos tenido en el ámbito educativo y formativo en línea es tener la visión de esta nueva plataforma que nos abre un abanico de posibilidades en expresión artística, ¿no? Y en base a las limitantes que nos convoca esta circunstancia, ¿no? Evidentemente que pues sí es más complejo, pero sí nos ha redituado desde así como yo estoy admirado de la gestión que conlleva el grupo Garabato, ahorita escuchando toda su educación, yo le llamo educación al arte, ¿no? Porque es educar a la sociedad.
Por supuesto.
Es educación que le damos a la sociedad. Es redituable a nosotros, a nuestros hijos y a los demás. Porque eso es lo que nos va a cambiar, nos va a dar el cambio de una sociedad. El arte es educar, es formar, es un patrimonio que es invaluable, ¿no? Y la gente no lo ve de tal manera, ¿no? Por eso anteriormente los artistas, desde la época de Platón, se concebían como eruditos, o sea, como grandes sabios, o sea, ¿sí? No eran artífices ni artesanos, o sea, eran grandes sabios. Entonces ahí tenemos a Leonardo, tenemos a infinidad de artistas que dieron vida y obra a su desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros en México tenemos una peculiaridad que no tiene nadie en el mundo. El 70% de la población mexicana es artista. En todos los ámbitos culturales que lo queramos ver. Y desgraciadamente no le damos ese valor, no valoramos a nuestra gente, no valoramos nuestro propio arte, ¿no? Pero tenemos que hacer un cambio, ¿no? Un cambio con mucha eficacia, con mucho valor y con mucha educación.
Por supuesto, a mí me viene ahorita a la mente una frase que leí hace algunos días y que creo que podría estar aplicando bastante en este contexto, ¿no? Estas dos palabritas, replantear o morir. Entonces, en el caso puntual del arte, es cierto, esta situación de la emergencia sanitaria, bueno, cambió nuestro modo de vida en todos los sentidos. Hay quienes, por supuesto, hablan de algunas afectaciones a mayor escala que en otros, pero también yo creo que cuando no se tiene acceso, por ejemplo, a visitas a museos, a exposiciones, a todo esto que ya lo teníamos adherido pues a esta cotidianeidad, es cuando se empieza, creo yo, a valorar, a extrañar, y bueno, pues también esta tendría que ser la oportunidad de la que usted habla en este momento, maestro, de hacer un cambio.
No, efectivamente, mira, hay algo que yo le veo un punto muy propositivo. O sea, yo siempre utilizo en la pedagogía académica Las críticas nunca deben ser destructivas.
Claro.
Jamás. Las críticas deben ser constructivas en todo momento, ¿no? Entonces, si hay debilidades, hay que conformar fortalezas. Entonces, esto me está conformando una fortaleza al sistema educativo y formativo de la cultura mexicana y a nivel mundial a la gestión de las artes. ¿Por qué? Porque ya tenemos herramientas extras para fomentar las artes, ¿no? Que no teníamos, o que las teníamos ahí y no las utilizábamos.
Claro.
Ahora nos obligaron a usarlas y utilizarlas. Ese es un parámetro que nos está abriendo un campo en el que el espectador pues ya va a tener el sistema digital para ver obras en todos los museos.
Uh-huh.
Ya no se puede meter, pero ahora va a abrir el Louvre, va a abrir el Pompidou de París, va a abrir todos los grandes museos donde va a ver las obras en general. Y se va a meter a un contexto. Evidentemente, quien ha pisado un museo o quien es un artista, nunca podemos comparar el acto presencial con una obra digital, o sea, jamás, en la expresión de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque la belleza de la percepción de una gran, obra es apasionante, ¿no? Es indescriptible el valor y las cualidades que tuvieron los grandes maestros para plasmar esto y que tengamos 100, 200, 300, 400 años, ¿sí? Y siguiendo con esos vestigios y siguiendo esas cualidades, ¿no? Entonces, son actitudes fundamentales que son en las artes, ¿no? Entonces, yo hace mucho yo hablaba con uno de mis alumnos, donde me decía que la moda era la cibernética, ¿no? Es un alumno. Entonces yo le decía que no, que yo pertenecía a la escuadra de los dinosaurios, de los viejos académicos,
uh-huh.
donde me fundamentaba con los techos, con las obras plásticas, con la belleza de las obras plásticas. Y él me decía que la digitalización, me dice, maestro, es que ahora todo es digital. Y le dije, a ver, bueno, nosotros trabajamos en un sistema digital, en todo el sistema universal, ¿no? Pero ¿qué sucede, compañeros, cuando existe un momento donde hay un inconveniente? Se nos va la luz y se nos acabó la vida, se acabó la creación.
Así es.
Entonces, si no hay luz, no hay nada. Entonces, y la respuesta muy muy vaga que me dio en aquel tiempo un alumno me dijo, pues para eso es batería de repuesto, maestro. Entonces, yo le dije que lo fundamental era los conocimientos básicos, las tendencias básicas, los fundamentos de la plástica. Entonces, que jamás iba a sustituir lo digital a lo presencial. Jamás. Nunca vamos a sustituir ese valor. Puede ser lo parecido, pero no va a ser con esa calidad, con ese valor moral, con ese valor humano, ni con ese lenguaje visual que puede tener la belleza de una obra plástica, ¿no? En cualquiera de sus expresiones, digamos, en el cruzado de una estructura, como se refiere a la danza, cuando vemos como en la ópera, como una bidimensión, que es una, no sé si me entiende el público lo que me refiero, como de bidimensión o tridimensión, porque a veces yo me voy con lo dedo, con lo académico.
Claro.
Dimensión es lo tridimensional aparente, es bidimensional, y lo tridimensional real, que es la escultura, la pintura o el dibujo, es bidimensional, y la escultura que ven física, pueden palpar, sentir y tocar, es tridimensional, ¿no? Entonces, la pintura es bidimensional y la escultura tridimensional. Hay veces que puedo confundir cuando hablo de eso, ¿no? Pero la realidad es que es increíble la belleza que nos han legado los grandes maestros para seguirla delegando, ¿sí? Pues nosotros somos aprendices de los grandes maestros, esperando mejorar la capacidad de nuestros maestros, ¿no? Entonces, yo espero siempre que mi aprendiz me mejore en todo momento, ¿no? Porque entonces sería ver las estructuras del arte como mediocremente, como, ah, pues la veo y la percibo ya. No, tenemos que luchar para mejorar, crear y aprender más, ¿no? Gracias a esos grandes museos, a esos grandes espacios como radio, televisión y los medios, nos han ayudado a alimentar este sistema educativo.
Muy bien, maestro, le agradezco mucho estas palabras, por supuesto, pues todo lo que esto conlleva. Nosotros tenemos que hacer una última pausa y regresamos, por supuesto, para algunas consideraciones finales.
Sí, cómo no, con gusto.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Podemos definir el arte mexicano como aquel cuyo desarrollo se debió a los indígenas de este territorio, quienes fueron vinculando arte, arquitectura, religión y clases dominantes. Más tarde llegaría la colonización y estos empezarían a aplicar este arte en las decoraciones y construcciones de las iglesias, trasladando este tipo de arte incluso a algunas zonas de España y otros países europeos. Etapas más importantes del arte mexicano. Etapa prehispánica. Este arte se comenzó a crear y difundir en Mesoamérica, justo en el centro de México, y data de 1500 a.C. hasta el 1500 actual. Dentro de esta fase se puede diferenciar entre el periodo preclásico, preclásico y el postclásico. La primera cultura que dominó Mesoamérica, la de los Olmecas, configuraba figuras en cerámica y también esculturas de gran tamaño con motivos religiosos y políticos. Etapa colonial. Durante esta etapa, el arte de México entremezcló las visiones y los materiales que usaban los nativos con los materiales y visiones europeos. A partir de aquí, se hicieron muchas representaciones con la evangelización como tema central y la construcción de diferentes iglesias como eje básico. Más tarde, en el siglo XIX, el arte mexicano recibió una gran influencia del arte neoclásico, con lo que muchas obras que se pueden ver actualmente cuentan con distintas técnicas de este periodo. A finales del 19 y principios del 19, cuando la independencia empezó a bajar, se realizó sobre todo arte de estilo europeo. Finalmente, en el siglo XX, con la Revolución Mexicana, sin duda cambió el arte y se creó una producción de arte muy cercana a la propaganda política, el movimiento muralista mexicano, con lo que sin duda el arte de México quedó redefinido totalmente. Destacan sobre todo José Vasconcelos como creador y Diego Rivera o Gerard Murillo como principales valedores del movimiento muralista, cuyo punto más alto tuvo lugar en la década del 30 del pasado siglo. Más tarde llegó la generación de la ruptura en los años 50, donde se incorporó el surrealismo para llegar después el neoexpresionismo y el neomexicanismo en los 80s. Desde los 90 hasta la actualidad, el arte mexicano es postmoderno y cuenta con grandes exponentes como Mónica Castillo o Betsabé Romero. Información tomada del portal electrónico www.historiayarte.net. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Llegamos a la parte final de este espacio, por supuesto de esta emisión únicamente, por fortuna tenemos todavía, pues, y así lo esperamos, mucho futuro con este programa del Garabato Arte y Cultura de México. Maestro, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, sin embargo, además de agradecer por supuesto esta conversación, preguntarle el papel de las universidades justamente en esto, en la preservación artística, en la producción y en pues preservarlo, por supuesto.
No, evidentemente, pues uno de los grandes valores de nuestro centro universitario es conformar, crear y dar valor al arte, ¿no? Claro, con la ética universitaria, estados, con las nuevas estados, conforme respeto, orden, son todo. Y conllevar las artes a su máxima expresión, ¿no? Uno de los verdaderos valores es conformar objetivo y real, ¿no? Porque muchos hablamos de que hay mucho arte por todos lados, fomento de las artes, creación. Pero ¿qué hacemos? O sea,
claro.
¿Qué es lo que hacemos para fomentar el arte, no? Nosotros desde el ámbito académico formamos creadores de arte con valores, con disciplina, ¿sí? Con un acto de responsabilidad. Porque el artista está obligado a darle una responsabilidad a la sociedad, sea de arte. ¿Sí? Y la realidad es de que pues todos los centros universitarios, yo creo que sería vago decir que no se evoquen a fomentar el arte, porque este es uno de los grandes valores que no podemos descartar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo único que nos queda es recuperar esos valores perdidos, es la gran pasión del arte, ¿sí? Que ayuda a nuestros descendientes a conocer y comprender el pasado para mejorar el futuro, ¿no?
Así es. Maestro, rápidamente y ya pues para despedirnos, recuérdenos por favor la dirección donde podemos justamente esto, apreciar las obras producto de esta convocatoria que ustedes emiten este año en el marco del Día Mundial del Arte.
Sí, lo tenemos en la página de ISSU.com, donde pueden consultar también en las extensiones de www.quad, UDGMX, uh-huh. ¿Sí? Exposiciones virtuales. ¿Sí?
Muy bien. Pues yo ya tuve la oportunidad justamente de visitar este link, y la verdad es que es muy fácil la invitación, por supuesto. Ya lo decía usted, maestro, ¿no? Esta dinámica que nos obliga de alguna forma a emprender a través del COVID, también nos da esta oportunidad de no tener que trasladarnos para poder disfrutar de estos trabajos. De mi parte, no me queda más que reiterarle el agradecimiento, la invitación para que en un futuro pueda acompañarnos nuevamente en este programa. Será un placer tenerlo de nueva cuenta, maestro.
El placer es mío compartir estos momentos y darles rápidamente que la intención de esto es fomentar, conservar y valorar todas las artes, ¿sí? Esta es la verdadera intención del Centro Universitario, ¿sí? De la División de Artes y Humanidades, fomentar y cultivar las artes, ¿no? En nombre de nuestra directora Dolores Ortiz Menique, les agradezco su participación y en nombre de difusión, ¿sí? Como de maestro Francisco Javier Mercado y de Andrea Yolanda Martínez Parrilla, que son de extensión y promoción, ¿no? Que son los que nos hicieron la participación en el sistema virtual de CETEAM, ¿no? Y en lo que cabe en la organización, pues estoy a sus órdenes, tanto yo como la maestra Luzmila Casillas, su servidor Alejandro Martín Rodríguez Díaz Martínez. Y ahí estoy en el Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño, para lo que se les ofrezca.
Muchas gracias, maestro. Ha sido un placer tenerlo en este programa, conocerlo a través de esta conversación y, bueno, su servidora también en las pláticas que tuvimos previamente a este programa. Y, bueno, ojalá que sí, este es el inicio de algunas otras colaboraciones que podamos hacer en conjunto.
No, claro, desde luego. Nosotros continuamente tenemos eventos culturales en la división. Por lo menos cada 15 días tenemos un evento.
Muy bien, pues estaremos al pendiente entonces. Maestro, que tenga una excelente tarde-noche.
Gracias a todo su auditorio, gracias.
Muchas gracias, maestro. Muchas gracias también a usted. Hemos llegado así al final de esta emisión. Recordarle que el programa puede descargarse en la dirección electrónica udgtv.com/radio-udg-colotlan/el-garabato, si usted así lo desea. En este link puede también tener acceso a otros de nuestros programas, a otras emisiones, mejor dicho, y descargarlos si son de su interés. Yo los espero la próxima semana a las 6 de la tarde y también con las retransmisiones todos los miércoles a las 12 de la noche y los domingos a las 12 del día. Gracias en el control operativo a Cristian Rosales, soy Lupita Arceo y será un placer encontrarnos la próxima semana en un nuevo recorrido por el arte y la cultura de México.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.
Transmite XHUGC.